haberme enamorado de Jesús, el haber conocido el amor de Jesús. Así es, el haber conocido ese amor de Jesús fue la mejor cosa que me ha pasado. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Yo me enamoré con él porque él se enamoró conmigo. Así es. Amén. Músicos, gracias. Ni sabemos lo que es amor hasta que él primero nos ama. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por sus benevolencias con nosotros. Deseo sus oraciones esta semana. Señor mediante, estaré saliendo el martes para volar. Bueno, de hecho, estaré volando a Dubái y después a Tanzania. Así es que quizás me mire un poquito chistoso, amiga, Tanzania. Si tú eres allá, es Tanzania. Así es que lo voy a hablar como lo hablan los nativos, ¿ve? Solíamos vivir en un pequeñito pueblo, mi esposo y yo, donde era ella. Era en la costa central de California. Y el nombre del pueblo se llamaba Long Pog. Oh. Y cuántos te querían corregir. Digo, siempre puedes saber cuando alguien es de allí o no de allí, porque le llaman Long Pog. Porque es L-O-N-P-O-C. Pero es Long Pog. Hay personas que rehusan pues decir eso y te están dando a saber que no viven ahí, pues sería más fácil en uno. Estaremos viajando a Tanzania el martes y regresaremos el siguiente miércoles, creo que os dije, para predicar una convención allá, el Señor mediante, esta semana. Guárdenos en oración, apreciaremos eso ciertamente, como le guardamos también a cada uno de todos ustedes en oración. Si pueden pararse y leeremos la palabra en la dirección que íbamos esta mañana. Éxodo capítulo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Señor, añade la bendición a esta lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro para reunirnos este atardecer con agradecimiento en nuestros corazones, con amor en nuestros corazones, con alabanza en nuestros labios. Somos tan agradecidos, Señor, por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho. Ciertamente somos prontos en dar a conocer nuestras necesidades y dar a conocer nuestras necesidades delante de ti. Somos plenamente confiados. No, que no solo puedes proveer, sino que ya has provisto y de que es tu beneplácito proveer. Tú quieres ser Jehová Jiré. Tú quieres que te conozcamos como Jehová Jiré. Quieres que te confiemos, que busquemos para ti en todas cosas. Es un honor y un privilegio hacerlo así. Así es que a ti buscamos esta noche. Queremos permitirte que sea nuestro gran, gran Padre, que sea nuestro todo. Así es que, Señor, al meditar en tu palabra esta noche, oramos que tu palabra encuentre su lugar de reposo, que tú la partas en nuestro corazón, que el Espíritu entre nosotros enseñe las cosas que oímos y que le cause que sea vivificado, vivido en nuestra vida. Y ciertamente aseguraremos de darte honra y gloria. Perdona nuestras fallas, errores, lo lentos que somos a veces de corazón. Y llena cada pared con tu Espíritu Santo oro, que sobreabunde. Más necesitamos de ti, deseamos más. Sabemos que debido a que deseamos más, que hay más que podamos tener. Así es que nos rendimos más a ti esta noche. Y decimos sean así las cosas a tu manera. Bendice a cada uno. Ahora, en el nombre de Jesús, puedes sentarse. Quisiera leer de Hechos el capítulo 5. Estamos hablando todavía en el tema de codicia. Y es un tema que es tan importante. Y estas cosas tienen que ser enseñadas, estas cosas tienen que ser meditadas, estas cosas tienen que ser habladas. Y claro, creo yo que no debiésemos nada más venir a iglesia y después escuchar estas cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones, las cuales hemos laborado para traer de su palabra, sino que debiésemos de ir y leer estas cosas nosotros mismos. y hacerlas nuestras. ¿Ven? Y la manera que tú sabes que algo es tuyo es cuando ya no lo miras de la misma manera como lo mirabas antes. Hechos capítulo 5, en el verso primero, una historia muy familiar, pero quizás el punto de vista del cual lo vamos a traer sea un poco diferente que lo que usted pueda pensar. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Pues hasta hoy muy bien. Y sustrajo del precio. ¿Y qué tiene que ver eso? Me premaneo. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, la escena aquí de este contado en el libro de Hechos, los hechos del Espíritu Santo en la iglesia, estas dos personas estaban abrazando el mensaje de la hora y estaban identificándose a sí mismos con el mensaje de la hora, querían ser identificados con ello, llamándose a sí mismos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, y querían ser estimados o mirados con la aceptanza que viene con esos estatus en los ojos de unas personas, no en el mundo, sino en los ojos de esos que están abrazando el Evangelio, abrazando la verdad. Entonces querían ser ellos identificados con el grupo del mensaje de aquel día. Y claro que sabemos que no hay mandamiento dado en ninguna parte en la Biblia que les dijo a ellos que hicieran, que fueran y vendieran lo que tenían y los pusieran delante de los pies de los apóstoles, o por ese tema, que nosotros hiciéramos eso. Nada mal en hacerlo, pero no era un mandamiento del Señor. En otras palabras, no se les dio un mandato que hicieran estas cosas. Claro que habían unos que lo estaban haciendo. Barnabás era uno que fue nombrado, hubieron otros que fueron mencionados que lo estaban haciendo, y claro, no había enseñanza apostólica en esto que causó que el pueblo lo hiciera. Creo que me está dando un poquito de resonar aquí en este monitor de bocina. Bien, no había enseñanza apostólica que les causó al pueblo que hiciera esto, pero era simplemente algo que una de las personas estaban haciendo. Y bien aquellos que estaban entre ellos, que tenían acceso, que era mucho más de lo que necesitaban. Habían aquellos que en la otra mano básicamente tenían nada más la ropa que estaban a sus espaldas y no mucho más aparte de ello, ¿verdad? Y sabemos que siempre será de esa manera en esta vida. Sabemos que siempre van a haber diferencias. Y claro que sabemos que se amaban unos a otros, la iglesia estaba unida, la iglesia estaba junta y se estaban identificando enteramente con Cristo. Y si eres, te estás identificando plenamente con Cristo, te vas a estar identificando plenamente con el cuerpo y estarás viendo en expectativa por las necesidades de los demás. Entonces se amaban unos a otros, se identificaban unos a otros con Cristo, de manera que unos decidieron que iban a vender lo que tenían, dárselo a los ancianos, dárselo a los apóstoles, que lo puedan dividir entre el pueblo y ayudar a aquellos que eran menos afortunados, aquellos que estaban batallando. Y Ananías y Zafira vieron lo que estaba sucediendo y querían dar la apariencia de estar bien entrados en esto. Ellos querían dar la apariencia de estar plenamente identificados con el mensaje sin estar plenamente identificados con el mensaje. Hoy en día le llamaríamos a alguien que está impersonando al cristianismo. Lo que ellos, de hecho, estaban codiciando, algo, ¿ves? Ellos estaban codiciando una identificación entre el pueblo del mensaje sin de hecho poseer el mensaje que los demás tenían. Ellos codiciaban el aparentar ser como los demás que estaban en el mensaje con el cual era identificados con Cristo. Y ellos pensaban que por medio de hacer esto, que tenían que vender lo que tenían y dar una porción a la iglesia, ellos pensaban que en el hacer esto, de que ellos iban a ganar una identidad entre los creyentes de la iglesia y que les iba a identificar a ellos como creyentes. Solo un momento. Entonces ellos querían ser identificados como ser verdaderos creyentes y miraron esto como una manera de traer esa identificación sobre sí mismos. Como unas personas ven que quizás se pondrán una camiseta con su diferente, con su favorito héroe de deporte en su camiseta, y quizás se identifiquen con esa persona y compran memorabilia y se identifican con ese equipo, y quizás están esperando que el éxito de ese héroe o esa persona, que de alguna manera va a relacionarse a ellos. Pero aún así, ellos en verdad no son identificados con ese equipo. En verdad no son identificados con ese jugador en particular. Solamente están queriendo ser identificados con ellos. De manera que están pensando, ven, vamos a vender lo que tenemos. Vamos a tomar una porción de ello y lo vamos a poner delante de los pies de Pedro, y después retendremos el resto para nosotros, ¿verdad? Porque no estamos enteramente enteros, entrados en todo esto. Pero queremos aparentar como que sí estamos. Y le vamos a decir a Pedro, aquí está la entera suma de lo que se nos dio cuando vendimos aquello que teníamos. Y lo cual, pues claro, fue una mentira porque ellos retrajeron una porción de ese dinero. No sabemos por qué hicieron eso. No sabíamos qué es lo que planeaban hacer con el dinero. Lo único que sabemos es que era engañoso. Ven, y si ellos hubieran dicho en vez de ello, he aquí una porción de lo que se nos dio de vender nuestros bienes, la historia habría sido completamente diferente. De manera que el problema no era qué tanto fue que dieron, el problema no fue de que si dieron o no dieron, el problema fue que mintieron. Estaban tratando de aparentar ser algo que no eran. De manera que no había algo que les decía que eran requeridos hacer lo que estaban haciendo para empezar, o que tenían que dar todo lo que recibieron de lo que vendieron a los líderes. Ellos nada más vieron que otras personas lo estaban haciendo. Ese es el problema cuando se trata de ser un cristiano en vez de ser un cristiano. Tratando de vestirte como una persona del mensaje, tratando de ponerte un mensaje, un uniforme del mensaje, o hablar como alguien que es del mensaje sin saber lo que está en sí detrás de ellos. En verdad, no conocían por qué otras personas lo estaban haciendo. No estaba naciéndole del corazón, lo estaban haciendo de un diferente motivo, tenían un objetivo diferente, ¿verdad? No hay nada que les decía que tenían que dar algo de alguna manera, pero ellos vieron lo que los demás estaban haciendo y ellos pensaron, bueno, esto me va a identificar. Si hacemos esto o si aparentamos como que lo estamos haciendo, vamos a ser identificados como verdaderos creyentes entre este grupo de personas con las cuales nos estamos llevándola. Yo sé que eso nunca puede pasar aquí, ¿verdad? Pero es callado. Querían ser identificados como ser creyentes del mensaje, ¿verdad, amigos? Ahora, traerlo esto a nuestro día, ¿es alguna manera diferente? Pero fallaron darse cuenta justo qué tanto fue que Dios estaba identificado con este mensaje y con su iglesia y con su ministerio. Y se dieron cuenta, se figuraban que nadie iba a ser aún más sabio. Verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, ¿cómo sabía esto Pedro? El Señor conocía esto, ¿verdad? ¿Mentir al Espíritu Santo? Yo pensé que le mentiste a Pedro. ¿Cómo fue de que él mintió al Espíritu Santo? Dios fue identificado con ese cuerpo de creyente. Y ese cuerpo de creyente eran identificados con Dios. Y estaban usando su nombre, estaban viniendo en su nombre, estaban trabajando en su nombre, estaban alabando en su nombre, estaban proclamando el Evangelio en su nombre. Todos estaban haciendo lo que hacían en su nombre. Y ellos eran su cuerpo que estaba aquí, sobre la tierra. Fuimos enseñados por la ley de Moisés de que un hombre sea juzgado y después de que sea matado por cierta ofensa, que eso no puede suceder a lo menos que primero sea juzgado por dos o tres testigos, ¿verdad? Pero Dios era tan identificado con estas personas y Dios mismo juzgó un tema y Dios quitó la vida de este hombre. No había dos o tres testigos, no había de qué traerlo delante del cuerpo y ver que ese tema sea juzgado. Dios lo juzgó en el mero momento. Porque Dios era tan identificado con el pueblo y el pueblo era tan identificado con Dios. No estaban jugando a la iglesia, porque esto era de verdad. Esto no era un pasatiempo, no era nada más una etiqueta o una idioma que nada más hablaban en domingo alrededor de solamente ciertas personas. En verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto, concibiste, ni que dice esto, en tu corazón? Noten que dónde es que estas cosas salen, el corazón. Noten que la palabra de Dios es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cosa bien seria, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, Pedro le estaba diciendo, ¿sabes? Cuando tú lo vendiste, ¿acaso no era tuya? Y cuando la recibiste pago por ella, ¿acaso no fue que el pago también era tuyo? Tú podías haber hecho lo que tú hubieras querido con eso, porque era tuyo. No había ningún problema con eso. Pero tú propusiste en tu corazón impersonar el mensaje, impersonar el ser un creyente del mensaje y de pretender ser identificado con el mensaje por mientras la misma noche, al mismo tiempo, no abrazándolo. El pretender ser un creyente del mensaje, el pretender ser un cristiano, el pretender ser un miembro de iglesia. Codicia. Codiciaron. Yo sé que esto es difícil, que las personas se imaginen que hay personas que hacen esto, pero las personas hacen esto todo el tiempo, todo el día, hoy en día. Hay personas que quieren ser asociados con ellos para que tengan cubierta, quieren ser identificados como un cristiano, quieren ser identificados con Cristo, quieren ser identificados como un creyente y quieren vivir su propia vida también. De manera, era codicia. Ellos codiciaron el aparentar en los ojos de los demás ser creyentes cuando en verdad no eran. Estaban codiciando lo que tiene un cristiano, ¿verdad? Yo quiero el respeto, yo quiero...
Ven.
La identificación que viene con el hermano Steven, ¿verdad? Porque es creyente. Yo estoy codiciando eso, ¿verdad? Yo no lo poseo yo mismo, estoy codiciándolo. Estoy codiciando lo que un verdadero cristiano ya tiene. Y codicia es un gran pecado en la vista de Dios. De manera que muchos... personas que iban a la iglesia, estas cosas suenan bien duras decirlas, pero es la verdad. Muchas personas que van a la iglesia hoy en día hacen la mera misma cosa exacta. Vienen a la iglesia los domingos por la mañana, quieren aparentar en los ojos de los demás ser creyentes, así como todos los demás. Quieren aparentar ser amorosos, quieren aparentar ser cuidadosos. Interesados o ser obedientes al Señor, estar sirviendo a los demás con todo lo que tienen, no siendo egoístas, deteniendo de las cosas y pararse por lo que está bien, pero el domingo por la noche y el resto de la semana van siguiendo viviendo y viven sus vidas secretas aparte de la verdadera iglesia. Pero quieren ser identificados con la iglesia el domingo por la mañana. Bueno, quizás sea el miércoles en la noche, no sé. No importa. Pero cuando alguien no está en ello totalmente, enteramente, amigo, escuchen, si no hay algo que te estorba de venir a la iglesia y simplemente vienes una que otra vez, No necesito decir más. Si tú eres un cristiano, vas a venir a la iglesia porque eso es lo que hacen los cristianos. De manera que codiciaban lo que tenía la iglesia, codiciaban la identidad que les pertenece a aquellos que han muerto a sí mismos, que han nacido de nuevo del Espíritu Santo, pero ellos no quieren pagar el precio que ha pagado los demás. No están enteramente entrados, pero quieren la identificación sin embargo. De manera, sabemos que lo que sucedió en los días de Ananías y Zafira, sabemos que eso regresará de nuevo en nuestro día, se nos ha dicho eso. Y regresará a esta iglesia aún. Un tiempo cuando eso de andar jugando a la iglesia ya no se va a dar pasar sin ser notado, sino que va a ser llamado. Un tiempo cuando Dios va a vindicar, este es mi pueblo, estos no son, estos son verdaderos creyentes, estos son creyentes fabricados, o estos son incrédulos. Y que tenga Dios misericordia en los predicadores que tienen que terminar y predicar estas cosas. Pero lo harán, sin embargo. Mas dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en poder, en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. En inglés dice, dio el Espíritu, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Pues debiese de ser así. Aquí es cuando ya el hule de la llanta del carro viene en contacto con el camino. Esto es vindicación. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Wow, eso fue rápido. Ve, digo, ese amigo acaba de haber caído, acaba de haber muerto. ¿Cierto? El servicio acabó, hay que sacarlo y enterrarlo. Y después regresar al servicio esta noche. Piénsenlo. Ni aún llamaron a su esposa primero, porque es que ella no estaba en iglesia. No llamaron a su esposa y aún contar de qué fue lo que sucedió. Él fue muerto y enterrado el mero mismo día. Y claro que no dejaron que alguien corriera y le fueran y le dijeran a ella, porque pues no hubiera ido a la iglesia ese día y Dios no acababa con ese tema todavía. Dios no acababa de lidiar con este en este cuerpo en particular. Yo no sé cómo ustedes lo ven, amigo, pero cuando yo vengo a la iglesia, yo quiero que Dios mate todos los atributos del pecado que están en mi corazón. Yo quiero que sean ellos matados todo el tiempo que venga. Yo no quiero que sean físicamente, ser cargados físicamente, sino que muera esas cosas de mi vida. Porque las cosas que yo quiero que él mate en mi vida son las cosas que me causan problemas. Son las cosas que me causan mi mayor de los problemas. Soy yo. Yo quiero que Dios lo mate, lo inmacule. Pablo dijo, muero diariamente. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que morir? Pablo moría diariamente. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, deja ver. Entonces, deja ver. La iglesia fue a mediodía. No estoy aquí una. ¿Cuánto tiempo se ocupa para enterrar a alguien? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces viene el tiempo del atardecer, del servicio, del atardecer. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Ella piensa ya sea que no tiene clave de lo que está sucediendo, quizás es el caso, o piensa, este varón está atrás de mí, él ha escuchado un rumor que no es verdad. ¿Has notado que las personas se enojan más cuando se están mintiendo? Cuando son confrontados con algo, te pintan como que tú eres un criminal. ¿Cómo es que puedes decir algo así? Eres una persona terrible y son culpables tanto como el pecado así lo es. Pero te pintan a ti como, ¿cómo es de que puedes aún pensar algo así acerca de mí? Entonces ella piensa, bueno, si alguien ha dicho un rumor, yo lo voy a negar. Más que todo, que no tenía clave lo que estaba sucediendo. Entonces ella dice, sí, por tanto, en tanto. ¿Y sabes qué, Pedro? Verso 9. Yo amo este mensaje tanto que significa todo para mí. Nada hay más que signifique como esto. Y mi esposo y yo queríamos dar este sacrificio tremendo y difícil para la reina de Dios. Oh, era un gran sacrificio. Pero lo hicimos para la gloria de Dios. Aleluya. Pedro dice, noté que no estuviste en el servicio esta mañana, hermana. Sí, pues fue porque, ya ven, se nos acabó el peanut butter. Peanut butter, ¿qué tiene que ver eso con él? Pues una excusa es tan buena como la otra. ¿Y tu esposo está contigo esta noche? Bueno, no lo sé. Sí dijo que tenía unas cosas que cuidar después de la iglesia. Y que este día iba a ser un día difícil para él, así como no es para mí, ¿ven? Pero él quería estar seguro de dejar esta ofrenda de amor esta mañana, así es que ya ven, había un gran grupo, pues aquí ven. Digo, para que el dinero fuera tan rápido como posible para necesidades de aquellos que lo necesitan. Yo recuerdo atender a una gran servicio de iglesia denominacional, creo que se llamaba, algo de Long Fe de Tabernáculo cuando vivíamos en San José. Un diácono de la iglesia aquí en Tucson estaba trabajando en Palo Alto, es que donde yo trabajaba al mismo tiempo, y me invitó a ir a un servicio de iglesia con él el miércoles por la noche. Creo que era Kenny Formy, era el pastor, no es muy importante ese tema, pero este amigo era tan grande que tenía un programa de televisión que era televisado. Yo recuerdo cuando llegamos al servicio esa noche que las personas estaban vestidos con joyas, y había personas muy, pues, muy de muchos bienes en la área de cerca del mar ahí, y de la bahía, y todos a veces se ponían, tratan de bendecir al otro con el Dios te bendiga y aleluya y esto, gloria a Dios. Ya ve, y recuerdo que vino un tiempo cuando llegó el tiempo de levantar la ofrenda, y en vez de que los diáconos pasen a través de la iglesia y pasen la plata por las diferentes hileras, la manera que ellos lo establecían era de que tenían un lugar aquí en el mero frente del púlpito, y las personas venían y eran vistos en televisión. Todos te miraban poner tu dinero en el plato. Y después yo daba la vuelta. No me digan que no sabían lo que estaban haciendo. No me digan que no sabían que estaban tratando de persuadir que las personas, pues, mira, vas a estar en la televisión si haces eso, ¿verdad? Y no piensen que por un momento que las personas estaban haciendo desingenuos. Quizás hubo dinero de monopolía que iba en el plato. Siempre cuando eras puesto ahí, con que la cámara la llevaban a ver si fue un billete de $10,000 o dinero de monopolía del juego. Digo, era tan obvio que la apariencia era tanto más importante y a las personas que sustancia. No tienen de qué preocuparse de un tiempo de Ananías y Zafira viniendo a su iglesia, porque el Espíritu Santo no está ni aún ahí para llamarlo. Eso usted dice, no debes decir cosas así. Bueno, yo no le voy a avergonzar yo a él por medio de decirle de que él está asociado con eso, de que esa es su iglesia, de que eso es lo mejor que él puede hacer. No, señor, él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y él dijo que ella sería sin mancha o arruga, y él está asegurándose que ese sea el caso. De manera, quizás ella dijo, o sea, nada más quería asegurarse de que viniese esta mañana. Tenía otras cosas que hacer, pero no quería que faltarle esta mañana, pues quería asegurarse de que la ofrenda fuese traída. Quizás Pedro dijo, bueno, eso es verdadera cosa cristiana que hacer. Y después dice, quizás, bueno, entonces, déjame ver si tengo esto bien. Entonces, tú vendiste la propiedad por $5,000 y tú y tu esposo estuvieron de acuerdo de dar todo eso por ello a la iglesia. Ese es el caso. ¿Entendí eso bien? Eso fue lo que sucedió. Bueno, yo no soy uno que andar llamando atención a mí mismo, pero sí, eso fue lo que el Señor puso en nuestros corazones a hacer. Y dimos todo aparte de ello. Bueno, hermana, lo siento ser yo el que tengo que decirte esto, pero esa fue la historia de tu esposo también esta mañana. Sí, yo lo sé, estamos unidos en todo lo que hacemos. Pero lo que te iba a decir, hermana, es de que justo que después de que él dijo eso, tu esposo murió y él fue cargado de la iglesia. ¿Y saben qué? Lo enterramos justo antes de que él terminase el servicio de esta tarde. Y ya que no viniste tú hasta el servicio de la alabanza, no te diste cuenta de eso. Y también lo siento que decirte, pero los mismos que empaquetaron a tu esposo esta mañana están parados a la puerta y te van a llevar a ti empaquetado ahora. Note que sabemos que Dios tiene longanimidad. Sabemos que Dios nos da espacio para arrepentir. Yo confío que no tomemos la ventaja de eso, que no abusemos de eso. Él nos da espacio, sí, para arrepentir la mayoría del tiempo, pero no fue espacio dado para arrepentimiento a estos dos. No era de que, sí, ya te me descubriste, lo siento, estuve equivocado. Pedro no fue de que se le dio noticia de esto y después predicar algo que traiga convicción sin llamar nombres. Y después Pedro le pedía si alguien quiere ser recordado en oración y levantar sus manos al Señor y pedir a Dios que les perdone de algo que hicieron. Pero nada de eso, no hubo espacio para eso. Dios trató con el tema en el mero punto. La penalidad, eso es lo que quiero que nosotros veamos aquí por solo un momento. La penalidad por seguir la verdad, no un impersonamiento, sino que por seguir la verdad y profesar estar identificado con ello, la penalidad de hacer eso es mucho mayor que lo que es aún para los que estén afuera. Recuerda que había Simón, el adivinador, lo estaba haciendo afuera, tratando de ganar dinero en ello. Él fue llamado en ello y se le fue advertido. Pero él era un exterior, no murió ahí en escena. A él se le dio un espacio para arrepentir. Yo no sé si es que vino arrepentimiento de él o no. Pero a él se le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal y dónde es que iba guiarle si él seguía eso. Pero en la iglesia es un tema enteramente diferente. Verso 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en entrar, en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué convinisteis juntos en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró del espíritu. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, dos servicios de funeraria en un solo día. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Deja que eso suceda una vez en la iglesia y ve el impacto que tiene en la iglesia, ¿verdad? Esto es del mensaje de adopción. La iglesia debe de ser, se supone que es ser predestinada a adopción de hijos, donde Dios puede tomar un hombre y adoptarlo a su familia. Primero, tratar eso, a ver si es que está bien. Dice la Biblia, trata a los espíritus. Este varón reclama cierta cosa. Bueno, trátalo, compruébalo si es que sea correcto, ¿no? Si está bien, entonces mueve con ello. Señor, dice después, mándanos algo más. Solo sigue moviendo y di, todo camarada tomando su lugar. Después, dice, después vas a ver la iglesia de Dios empezar a obtener su lugar. En aquel entonces cuando los filisteos van a ir a respaldar o retroceder, ¿verdad? Los chores, perdón, a respaldecer, los chores se van a ser removidos, el pelo va a crecer hacia abajo, el rostro va a ser lavado, los cigarros van a faltar. Eso es cierto, cuando la iglesia empieza con su poder, con gran poder, tendrás a un Ananías y Zafiras, ¿verdad? Pocos de ellos, sí señor, cuando la santa iglesia se para junta en su poder, posicionalmente colocada con sus hijos e hijas adoptados en la familia de Dios, poderosa iglesia parada en gloria, eso es por lo que Él viene, ¿ve? Entonces, si esto es por lo que Él viene, van a haber tipo de eventos de Ananías y de Zafiras, tienen que haber. Si así es como la iglesia empezó, y si así es por lo que Él viene, si esa es la iglesia en su poder, ahora, amigos, nosotros no miramos en expectativa para ello, y ninguno de nosotros dice, amigo, no puedo esperar por ello. No deseamos eso en nadie. Pero sabemos, ve, lo que estoy tratando de dar a entender es de que la iglesia va a llegar a su lugar y a su posición donde nadie va a estar jugando iglesia. Y después verás el poder de Dios, como lo debemos de ver en iglesia. De nuevo, el mensaje paradoja, dice él, yo frecuentemente he querido venir a una iglesia, he anhelado verla, creo, donde puedo venir a la puerta de atrás, la puerta de enfrente, donde sea que fuera, y mirar, a cruzar una audiencia y mirar a una iglesia enteramente en orden. El pecado no pudiese quedarse allí, no, el Espíritu lo llamaría. ¿Ven? Simplemente no se pudiera quedar. Como Ananías y Zafiras, simplemente no lo pudieras hacer. No hubiera pecado en ese grupo. No, señor, ven. El Espíritu rápidamente háblalo así. No importa qué era, qué tan pequeño fuese hecho. Ves a las mujeres y a los hombres ahí parados bajo el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios moviéndose perfectamente, moviendo esto. Alguien había hecho algo mal en la congregación. Habían venido rápidamente y lo habían confesado antes de que el Espíritu echó mano de ellos para confesarlo antes de ellos y venir y decirlo, porque saben justo ahí que va a ser llamado. Eso es cierto, dice, esa es la iglesia del Dios viviente. Este es el mensajero viendo por delante y viendo lo que esa iglesia madura, posicionalmente puesta, es. Él dice, esa es la iglesia del Dios viviente. Yo estoy anhelando verla. Bueno, si está anhelando verla, significa que va a suceder. No anhelas ver algo que no está sucediendo. ¿Ve? Tú no deseas algo que nunca va a suceder. Él dice, esa es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántas? Pobres corazones viejos, yo quisiera pararme y ver una iglesia así. Quizás me toque a mí, yo espero ver perfectas obras de Dios sin pecado ahora que puedan entender. Un poco más adelante, eso fue el 1961. 1962, presumiendo. En iglesia, dice, frecuente, quisiera entrar a una iglesia y yo me pregunto, espero verla antes de morir. Caminar a una iglesia en un tiempo y caminar y ver qué tanto es que el pecado ni se puede establecer en esa iglesia. Cualquier miembro tuviera que confesarlo aún antes de llegar ahí, el Espíritu Santo lo iba a llamar justo en el lugar ahí mismo, ¿ver? Así como ven la mujer que está parada ahí, que parecen como damas, vean los varones, que parecen varones, verdaderos varones de integridad, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Solo deja que un pecado esté en la iglesia en cualquier parte y el Espíritu Santo lo va a llamar inmediato, como Ananías y Zafiras. Tenerlo ahí justo delante de ti, ve, esa es la iglesia que yo quisiera ver. Quisiera verla, deseo verla, dice él. Él estaba tratando de predicar una iglesia en ese tipo de condición, ¿cierto? Pero tenemos que nosotros venir a nuestra posición, cada uno de nosotros tiene que hacer esa decisión, cada uno tiene que venir a madurez, cada uno tiene que entrar en nuestras posiciones y en nuestros lugares, cada uno tiene que llegar al lugar donde estamos tan vendidos, tan entregados, donde no hay otro motivo, no hay impersonamiento. Lo que tú eres es lo que eres. Lo que tú reclamas es lo que en verdad crees. Y Dios lo vindica. Un poco después, convencido, después preocupado, dice, deja que la iglesia pentecostés se enderece a sí mismo, venga a estar bien con Dios y te comprobaré que el Espíritu Santo vendrá ahí mismo. Entonces nos está diciendo que la iglesia pentecostés de aquel día ni aún tenía el Espíritu Santo. Ellos reclamaban tenerlo, pero le habían sacado afuera aún en este punto en tiempo. Él dice, te comprobaré que el Espíritu Santo va a entrar justo de regreso. ¿Por qué? Esta, la iglesia, será tan llena del poder de Dios, del Espíritu Santo, que no habrá ningún miembro que haga algún pecado. El Espíritu Santo lo va a dar a notar, lo va a llamar ahí como Ananías y Zafira, ¿cierto? Pero no lo puedes hacer cuando ni aún tomarás tu entrenamiento de kinder. Ahora, pues previamente, por el cuestión del tiempo no lo leí, pero las personas estaban dándole a él dificultad porque les estaba hablando de cómo es de que ellos estaban viviendo y conduciéndose, les estaban dando dificultad de cómo es que estaban haciendo una burla de cristianismo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que parar de hacer esto y parar de hacer lo otro. Él les estaba enseñando qué es lo que tenían que hacer, y pues se vinieron contra él acerca de ello. Querían que él les enseñara cosas grandes, y él dijo, bueno, ¿cómo te podré enseñar cosas grandes cuando ni aún tomarás tu entrenamiento de kinder? Y eso era entrenamiento de kinder que estaban ellos escupiendo fuera. En el mensaje comunión, en diciembre 12 de 1965, dice, ¿sabe que la hora pronto llegará cuando, justo entre nosotros, el Espíritu Santo hablará como lo hizo en Ananías y Zafira? Ahora, él no está diciendo, espero verlo, pero él está diciendo, va a suceder. Ahora recuerde, esa hora está llegando. Y nosotros, ahora usted solo recuerde eso, ven, Dios va a habitar entre su pueblo. Ahí es cuando el cuerpo, cuando en verdad está teniendo preeminencias en el cuerpo, está identificado enteramente con el cuerpo. De manera que si tú mientes, estás mintiéndole a él. Es cierto, porque Él está habitando en ese cuerpo. No estás mintiéndole al hombre, estás mintiéndole a Dios. Solo recuerda eso, que Dios va a habitar entre su pueblo. Eso es lo que Él quiere hacer ahora. Él dice, nosotros podemos recibir el mensaje diciendo, si fuera yo un varón cazando por una esposa, podría encontrar una esposa y encontraría, y decía, es perfecta, es una dama, es una cristiana, es todo esto. Tengo confianza. Dice, no importa qué tanta confianza, qué tanto piense yo que ella está, es amable, tengo que recibirle. Y ella me tiene que recibir a mí, ¿lo ven? Sobre estos votos. De manera que tiene que haber una relación. No puede ser, además, yo amo a Jesús y Jesús me ama a mí, sino, pero no haya relación. Y después de que no haya eso de recibir uno a otro sobre votos. Él dice, bueno, es la misma cosa que nos damos cuenta hoy en día, es el mensaje. Es la misma cosa que encontramos, es el mensaje. Nosotros vemos que está bien, nosotros vemos que Dios vindica que está bien, es perfectamente bien, año tras año, año tras año, continúa a ser correcto, continúa a estar bien. Todo lo que dice sucede justo de la manera que Él lo dice. Ahora, sabemos que está bien, pero usted ve, no lo haga de un punto de vista intelectual. Si usted lo hace, tendrá una religión de segunda mano. Ven, no queremos una religión de segunda mano, algo que alguien más ha experimentado. Y nosotros estamos viviendo de su testimonio. Nosotros queremos nuestra propia experiencia. No queremos impersonar cosa alguna. Queremos ser lo que somos por la gracia de Dios. ¿Saben que codicia, de hecho, guardará que las personas no entren al cielo? Así de serio es. ¿Saben que hablamos del hijo rico gobernante? Perdón, del joven rico gobernante, era el joven rico gobernante. Y se le decía, nada más una cosa te falta. Y si haces esto, tendrás esa vida eterna. Y él la rechazó. En 1 Corintios capítulo 6, y fue su codicia que le estorbó, que le mantuvo de que tuviese a Dios, creyera a Dios en su palabra y que lo recibiera. de hacer lo que se le dijo que era requerido para recibir esa vida eterna. Esto es 1 Corintios 6, 9. Antes que eso, su deseo insaciable por cosas, por riquezas, por poder, era mayor que su deseo por vida eterna. Yo sé que a veces el diablo nos puede preocupar donde diga, bueno, yo espero que eso nunca me pase a mí. La cosa es, si tú eres un hijo de Dios, tú no desearás esas cosas por encima de la vida en sí mismo. Algo en ti no te permitirá que descanses hasta que vengas en contacto con esa vida. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? De manera que nos dice justo al instante, injustos no heredarán el reino de Dios. Y después dice, atributos de injusticia, cosas que identifican a personas que son injustos. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Ven? Nosotros tendemos a poner niveles al pecado y ver las cosas que decir, esto es tanto peor que esto otro, y esto es tolerable, pero eso es imperdonable. Y especialmente cuando viene a pecados sexuales, ¿ven? ¿Quién quisiera? Queremos poner eso como una categoría especial, ¿verdad? Yo no me estoy parando por que alguien tenga eso en su mente. Pero el pecado es pecado. No hay pecado bueno y pecado malo, hay pecado. No erréis, ni los fornicarios, perdón, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Por algo es que dice, no erréis, o no seas engañado, porque las personas van a ir reclamando ser justos cuando no lo son, y reclamando estar heredando el reino de Dios cuando no lo están. Y dice, no erréis, ni los fornicarios. Esos son problemas sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni quiero pensar lo que eso significaría, ni los ladrones, ni los avaros. O en inglés sería codiciosos. Entonces la persona que es codiciosa está en la misma categoría de alguien que es afeminado o que se echan con varones, o un fornicario, idólatra, adúltero, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, más habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ya tú no eres de esa manera más ya. Entonces mira a los tipos de cosas que son puestas en las mismas categorías que codicia, o en español es avaro. En Efesios capítulo 5, en el verso 3, Efesios 5, 3, Pablo más a decir, nadie os engañe con palabras, perdón, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, o en inglés es codicia, ni aún sea nombrada entre vosotros como conviene a santos. Ni aún una vez. Es cosa seria esto. Ni palabras. Un momento. Voy a tener que pagar aquí. Hablando con la computadora aquí. Dice que no hay nada que parar aquí. Hermanos. Alguien me dice enojar. Le habló la computadora aquí. Me está hablando la nube aquí ahora ya. Se me olvidó qué estaba haciendo aquí el otro día. Estaba estudiando. Y creo que fui a Wikipedia o algo así. Estaba buscando algo. Teniendo que ver con matrimonio y divorcio. Creo que eso fue lo que estaba buscando en internet. Y no recuerdo cuál era el propósito de ello en aquel tiempo, pero me salió algo que estaba tratando de enseñarme de matrimonio y de divorcio, tratando de darme consejería y diciéndome de lo serio de eso y las cosas que tenía que considerar. Y era como que, ¿qué?
Wow.
Ay, ay. Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, codicia, ni aun sea se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Cuando dice, ah, nada más estaba bromeando. Ven, hay personas que te pueden cortar y sacar algo de ti y después decir, ah, nada más estaba jugando. Pablo dijo, no anden haciendo eso. Y lo pone en las categorías con codicia y avaricia, fornicación. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. No es de ayuda. Nadie toma beneficio de eso. Sino antes, bien, acciones de gracia. No quiere decir que no podemos tener sentido de humor, pero no al cobro de alguien más. Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o un varón codicioso que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cosa seria, ¿verdad? Voy a apagar mi internet y le voy a apagar ya que está autobús robot. Y después vi con el doctor Ben para que me dé instrucción de cómo puedo hacer que no me hable aquí. Sucede que habló el aparato. Bueno, aleluya de todas maneras. No me vas a parar. Estoy dándole un nervio aquí. Ella es codiciosa. Tratando de que cambie el tema de esta cosa. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, participantes con ellos. Entonces, ni aún debemos de ser participantes de las personas que hacen estas cosas. Ahora, un poco más por delante, vamos a ver en otro lugar que él está hablando específicamente con aquellos que se llaman hermanos y hermanas. Él ciertamente no está hablando del mundo. ¿Por qué? Pues porque no puedes separarte a ti mismo. El amigo en la tienda del supermercado que está, ya ves, registrando en la tienda, quizás sea codicioso, entonces que debes de no tratar con él. O quizás ya no debes ir al trabajo porque tus con los que trabajas quizás tengan codicia, sean codiciosos. No, no está hablando de eso. Está hablando de alguien que reclamen de ser de la fe. Ahí es donde está el peligro. Y una de las razones por eso, amigos, es de que hay espíritus que vienen con estas cosas, así como con fornicadores o adúlteros. Tienen un espíritu sobre ellos, tienen que ser liberados. Y tú te la llevas con ellos, estás en peligro de que uno de esos espíritus te brinquen sobre ti. Así es como se multiplican.
Be not ye therefore partakers with them.
No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, entonces eras ciego justo como ellos, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz, y la luz y las tinieblas no tienen compañerismo unas con otras, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque avergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Entonces, tenemos la confianza en el saber que si confesamos todas las cosas, nuestros pecados son perdonados, todas las cosas están debajo de la luz, pero esa luz es un desinfectador. Esa luz expone las tinieblas o la corre, o expone cualquier cosa que existe en las tinieblas. Entonces, si tú piensas de que el pecado venga a la iglesia y que la iglesia esté llena de luz, bueno, ¿acaso no será que esta luz exponga a las tinieblas? Por lo que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Eso pasa cuando Cristo viene a cruzar nuestra senda, Dios vino y la luz vino y nos despertamos de los muertos. Éramos muertos mientras vivíamos y Cristo nos alumbró. Entonces, cerraré aquí solo un minuto, pero sabemos que la codicia no existirá en otro lado. Sabemos que esos que van en el rapto, cuando son reunidos juntos con otros que van en el rapto de todas las edades, no habrá un codicioso entre nosotros. ¿Acaso no está usted contento de eso? De manera que debe de ser lidiado en este lado. No tiene que ser lidiado en aquel lado porque no existirá. Pero tiene que ser expulsado en este lado para que podamos ir al otro lado. Primera de Timoteo capítulo 6, no sé si estas no las puse en las notas, un momento. Primera de Timoteo capítulo 6 y verso 9 y 10. ¿Alguien diga alabado sea el Señor? Podría decirle a ella que lo haga hablando de la computadora, pero no quiero despertarla, estoy ignorando. Pero gran ganancia, un momento, verso 9, porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, no está hablando de aquellos que vienen a ser ricos o son ricos, sino que aquellos que buscan venir a ser ricos, ¿verdad? Que están codiciando riquezas. Dice, se hunden a los hombres en destrucción y perdición. Perdón. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, y que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero. El dinero no es la raíz de todo el bien y el mal, sino que el dinero pues es plata, oro y papel, lo que sea, no tiene vida, no tiene un espíritu. No va a ser juzgado, no va a ir al cielo o al infierno, es el amor al dinero. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el dinero no es el problema, es el amor al dinero que sí es el problema. Y claro que sabemos que el dinero pues es parte de cómo es que compramos y vendimos a esta hora, ¿verdad? Es un sistema de por el cual vivimos, así es como compartimos, intercambiamos cosas, así es como vivimos físicamente, ¿cierto? De manera que tiene su lugar, claro. Y no sabemos qué tanto será de esa manera, no sabemos qué tanto es que va a existir el dinero en sí, pero por el momento así son hechas las cosas. Mas sí sabemos que Dios es nuestro proveedor sin importar. Dios es nuestro proveedor en todas las cosas y a Él esperamos por todas las cosas. Le damos gracias a Él por todas las cosas. De manera que el dinero no es por lo que tenemos respeto. El dinero no es lo que anhelamos. Buscamos tras Dios. Y cualquier cosa que recibamos viene de parte de Él, y a Él le damos gracias por todas las cosas. De manera que si llegáramos al lugar donde el dinero ya no es más accesible, ¿ven? Eso es muy posible. Yo no estoy diciendo eso para preocupar a alguien. Si usted es un hijo de Dios y si usted es rendido a Él, no te va a preocupar cosa de manera alguna, porque tu confianza no es en el dinero para empezar. Solo estoy queriendo que usted vea que si sí es donde es que está tu confianza, de que quizás tú seas el tipo de persona que va a ser sacudido si el dinero enteramente desapareciese rápido, ¿verdad? De manera que si nosotros llegaríamos al lugar donde el dinero ya no es más accesible, eso significa nada a nosotros, porque Dios es nuestro proveedor, no importa qué. Ahora no estoy esperando de que grite. Si yo me levantara la mañana por mañana y no tuviera acceso a dinero, yo no estuviera animoso de ello, ¿verdad? No estuviera gritando, diciendo aleluya, pero no estaría desmayado tampoco, porque yo estoy en las manos del Señor. Él es mi proveedor. El dinero no es mi proveedor. Dios es mi proveedor. El dinero no es por lo que estoy confiando. Dios es en quien estoy confiando. Él es mi porción. Si me levantara mañana y Él no existiera mañana, entonces sí me preocuparía. Si choca el sistema financiero, ¿cuántas veces ha pasado eso del mercado? Ahora, si añades otra generación arriba de ello, digo, hemos visto muchos choques financieros cuando la economía cae. Pero no lo sabemos. No sabemos. No sabemos. Digo, ¿quién? ¿Quién puede ver el choque que vino? ¿No le llamarán una depresión? Yo no sé por qué. Le están llamando algo más, pero no cambia la dureza financiera. Le llamaron la gran recesión. Era una depresión. En el 2007 y en el 2008. Nuestro gobierno estaba en pánico, o nos dijeron eso. Si nos dijeron eso o no, claro que fue bueno que no nos dijeron, porque es su trabajo de mantener al resto de nosotros que no entremos en pánico. Pero recuerde cuando teníamos todo ese tipo de trabajos de que estaban escarbando cosas, diciéndonos, ¿cree eso? A mí nunca se me dio una pala para empezar. ¿Dónde están los trabajos? Era un gran choque ese. Una gran recesión caída. ¿Puede suceder otra vez? Absolutamente. Pero no es algo, pues, si usted tiene algún tipo de ahorros en el mercado, lo que sea, no es algo que esperamos que suceda, ¿verdad? Pero no perderemos fe y no iremos y brincaremos en nuestras ventanillas si algo así sucede. Y si alguno de nosotros hiciéramos esto y viviéramos en Tucson, nos viéramos lejos para dónde caer de todas maneras. Fuera que como un pie y caer, pegarías a la tierra, ¿verdad? Mi Dios es dueño de las vacas en mil cerros. Mi Dios es mi proveedor. Yo quiero confiarle a Él, no importa qué. Quiero confiarle en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos de abundancia. No nada más cuando las cosas estén completas, confiables, sino que todo el tiempo. Y en tiempos de sequedad, yo quiero reconocerlo a Él en todos mis caminos. Y en 1 Corintios, con permiso, voy a echar unas cuantas escrituras aquí. No pensé que íbamos a llegar tan lejos aquí, pero sí estamos. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Pues podemos reconocer eso. Él tiene un problema, obviamente no queriendo ser restaurado, no se está arrepintiendo, entonces lo que sea que esté en este hermano puede venir sobre ti. Entonces no mantenga compañía con esa persona, trata de restaurarlo. Pero si no quieren ser restaurados, ahora notes, esto es si algún hermano que es llamado hermano, quizás estés trabajando con un fornicario en el trabajo, no puedes evitar eso. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, mire, ahí dice llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, que es codicia, ahí en la misma categoría, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis.
Porque
¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Perverso entre vosotros? Entonces, una persona codiciosa es una persona perversa. Eso fue lo que dijo Pablo. Y es en la misma categoría que un fornicario y un borracho y una extorsionador o ladrón, maldiciense. No debemos de tener compañerismo aún con alguien que se llame hermano en esta categoría, porque a donde esto guía es, eso no va a existir en iglesia. Ahí es cuando el Señor Dios Todopoderoso tiene preeminencia. Ahí es cuando Él está reinando sobre un cuerpo. Amigos, ¿cómo es de que Él va a vencer todo truco del diablo si es que Él no está habitando completamente un cuerpo y si Él no tiene control completo de ese cuerpo? ¿Cómo es que va a vencer a su enemigo en toda circunstancia si Él no tiene la preeminencia en un cuerpo? Y si Él tiene la preeminencia en un cuerpo, ¿usted cree que va a permitir que eso quede en el cuerpo y no lo trate? Entonces, una persona avara o codiciosa es una persona perversa, dice aquí, y está en la misma categoría que un borracho y un maldiciente, un fornicador, y ellos que ni aún debemos de tener compañerismo, comunión, dice aquí, con alguien que se llama hermano. Ahora, sin embargo, estas personas estén en tu sitio de trabajo, o maestros, o en el supermercado, trabajadores, o personas quizás que son el correo o tu vecino. No se te dice que nunca tengas alguna cosa que ver con estas otras personas, pero también no estás teniendo comunión, partiendo pan con ellos todo el día, ¿verdad? Hay un espíritu que viene con la codicia, así como lo es con fornicación, y esos espíritus se mueven de unos a otros y traen sus amiguitos. Así es como el diablo se mueve. ¿Les puedo dar otra? Gracias. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso primero. Vamos a ver el verso nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 2, en versículo 1. Un
momento más.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Que se introducirán como encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales cuál es el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia o codicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo al diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Verso 8. Un momento. Porque este justo que moraba entre ellos se llegó hasta el 11, no alcanza a leer. Segunda de Pedro 2, del 1 hasta el 11, pero faltaron dos versos. En Génesis, capítulo 13, verso
1.
Un momento, son las escrituras nuevas. Génesis 13, 2.
So, this is where we try to bring a balance to things. It's difficult to bring.
Subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mira, aquí es donde tiene que haber un balance, porque en un solo servicio no se puede traer un balance entero. Sabía que Dios, que Abraham podía lidiar con la bendición, y no era mal que Abraham fuese rico. Y vimos cómo fue que se condució, vimos cómo no le extravió de Dios, ¿verdad? De manera que quiero traer ese balance aquí bien rápido, de que no estamos hablando contra de alguien. Hay unas personas que simplemente vamos a tener más que otros, y eso está bien. Pero es el amor de ello que es la raíz del mal. Bueno, primera de Samuel, un momento, capítulo 2, el verso 7. Primera de Samuel, quizás lo pondré, el robot lo hará que se pare aquí. Primera de Samuel 2, 7. Primera de Samuel 2, 7. Veamos cómo es que nos golpea esto aquí esta noche. Alguien diga alabado sea el Señor. Primera de Samuel 2, 7. Jehová empobrece. Jehová empobrece y Él enriquece. Entonces, si eres pobre, el Señor te hizo pobre. Si eres rico, el Señor te hizo rico. Yo no estoy hablando de tú haciendo cosas tontas para hacerte pobre. Yo no estoy hablando de tú cazando tras las cosas para hacerte a ti rico, correteándolas. Estoy diciendo que el Señor hizo a uno de nosotros pobre y a otro de nosotros ricos. Y la clave es de quedarnos nuestras líneas, no de ser quienes somos, sino tratar de ser quienes no somos. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Escuchen, Él es el Creador, Él es Dios. Y Él es sabio, y Él sabe lo que hace, y Él es justo. Él levanta al pobre, del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes. Escuchen, nosotros amigos, como gentiles no estábamos en el cuadro, ¿verdad? Israel fue el pueblo elegido por Dios, pero Él nos escogió, del hombre de las cuevas, de la tierra, que estaban, quizás sus parientes no eran así, pero los míos. ¿Ha visto fotos de, cómo le llaman a eso? De los tiempos de antes, de los de Irlandia o de Escocia, eran bien miraban de temerosos, ¿verdad? Cuando las personas tenían un cierto tipo de peinado, cuando se tenían huesos en sus narices, o sí, tenían doctores bien brujos y eran bien supersticiosos en los tiempos de antes. Bueno, quizás tus antepasados todos eran ángeles, pero uno de nuestros antepasados queremos dejarlos en el closet. No abre la puerta. Eso eran los gentiles, ¿verdad? Éramos paganos antes que el Evangelio vino a cruzar nuestra senda. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Entonces, si no creemos que Jehová empobrece y que Jehová enriquece, entonces no crees que te va a enriquecer cuando eres sentado con Él en el milenio. Tú no hiciste eso, tú no lo ganaste. Él te está haciendo eso. Y tendremos menos y más aún en el otro lado. Sabemos que hay recompensas de las cuales son habladas. Sabemos que hay tesoros que son también almacenados en el cielo, que también son hablados. Pero no todos estamos almacenando el mismo tipo de tesoro en el cielo. No todos estamos poniendo el mismo tipo de esfuerzo. No todos nos ha sido dado el mismo talento aún para poner el mismo esfuerzo, ¿verdad? De manera que habrá diferencias cuando lleguemos al otro lado, pero es el Señor quien nos establecerá ante los príncipes para hacerlos heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Hay que decir eso nosotros esta noche. Él guarda los pies de sus santos. Y yo soy uno de sus santos. Hay que decir eso nuevo. Él guarda los pies de sus santos. Yo soy uno de sus santos. Mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por propia fuerza o por el poder del Señor. Por el Señor prevaleceremos. Amén. Amigos, qué privilegio es confiarle. Qué bendición es aún que nuestros ojos sean abiertos a Él es mi porción. Él es mi todo. Él es mi todo en todo. Él es mi proveedor. En todo respeto. A que no separar a Dios y decir, bueno, tengo mi trabajo, tengo mis metas, y aquí es donde yo quiero estar en la vida, y aquí es lo que yo quiero hacer. Claro que vas a, ves, si quieres cumplir algo, tienes que hacer algo, tienes que hacer tu parte, ¿verdad? Y queremos ser sinceros, queremos dar nuestros mejores esfuerzos. Pero al fin, a lo que sea que vengamos a sumar, es por Dios. ¿Verdad? Primero que todo, ninguno de nosotros pudo elegir, ¿ve? Yo pudiera haber venido acá a la tierra como un total retardado. Quizás sí fue así, ¿verdad? Y todos ustedes son muy amables para decirme que estoy retardado. Si yo vine acá a la tierra retardado, ¿qué tuve que yo ver con eso? ¿Verdad? Y si estuve retardado, no, quizás voy a cumplir tanto como alguien que no es retardado, ¿verdad? Pero la persona que no es retardada no puede ser gloriarse, y la persona que es retardada no debe tener vergüenza, porque somos quienes somos por la gracia de Dios y no podemos ser de la otra manera. Y tenemos que reconocerle a Él en todo lo que hacemos, reconocerle en todas partes de nuestras vidas, ¿verdad? Queremos reconocer, ¿saben qué? Yo quiero ayudar aquí a una de las personas que son bien preocuponas. Compré algo que remueve mezquinos preocupantes. Compré algo que remueve mezquinos y dijo a mi esposa, me gusta el olor de eso. Entonces te lo pones y hace que los mezquinos se vayan, ¿verdad? Hay personas que son bien preocupadas como los mezquinos, ¿verdad? ¿Sabes? No quieres. ¿Sabes cuál es la clave de causar de que esos mezquinos se vayan? Para de confiar en ti mismo. Para de tener confianza en tu habilidad de controlar las cosas o no, porque cuando tú piensas que estás en control, eres confiado. Cuando no eres, estás, pues las cosas o están fuera de tu control, las cosas, no eres confiado. Pero si tu confianza está en Él, si tu confianza está en Él, entonces, ¿por qué estás preocupado tú? ¿Está Él cambiando su mente de ti? ¿O Él es tan delicado que no podemos depender en Él de un día a otro, que tenemos que empezar a preocuparnos? Tenemos que, digo, esto es solo parte del vencer. Nadie está siendo señalado. Esto es parte del vencer. Pero así es como echamos mano de esas cosas y las expulsamos. Y no las permitimos que nos controlen o nos roben nuestra paz, ¿verdad? Cuando esos tiempos te vengan, cuando eres tentado y probado con ese tipo de preocupación, nada más habla de tu propia boca. Jehová es mi porción. Jehová es mi fuerza. Y ningún hombre prevalecerá. Ningún diablo prevalecerá. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Él es mi porción. Mi confianza está en Él. Entonces yo no voy a gastar ningún tiempo preocupando. Primero que todo, en el preocupar no hay virtud en ella, no cumple cosa alguna. Segundo que todo, casi nunca es lo que tú piensas que es. Y en el tercer lugar, si nuestra confianza está en el Señor, ¿por qué me preocuparía yo? Sus ojos están en el pájaro. ¿Puedes encontrar las palabras de ese canto? ¿Por qué me debiese de preocupar si su ojo está en el ave como pájaro y sé que él cuida de mí? ¿Puede usted decir eso esta noche? ¿Por qué debiese de sentirme desanimado? ¿Y por qué será que las sombras vienen? ¿Por qué será que mi corazón esté solitario y anhelar por el cielo y hogar? Cuando Jesús es mi porción, mi constante amigo es Él. Su ojo está sobre el ave. Y yo sé.